Bueno, pues otra semana más en Malditos Millennials. Son las 10 de la noche y es sorprendente por la luminosidad que hace. No sé qué tenéis que decir, pero bueno, hoy tenemos muchas cosas sobre la mesa. Hemos visto el tatuaje de una de nuestras compañeras. Tenemos una serie de cosas que vamos a desvelar en su sección. Pero no me voy a alargar más porque tenía una noticia preparada para leer, pero ya otra de nuestras compañeras la tiene preparada, que es muy importante. Así que vamos a darle paso a la sección de Albita Carvajal con lo más visto en redes.
Hola amigos de Twitter, hola amigos de Instagram y bienvenidos una vez más a mi sección. Hoy os traigo dos cositas. La primera es una noticia y la segunda es una experiencia que he vivido este sábado y que os quiero comentar. Mensón de Cartagena incluye un polémico chiste sobre violaciones en su menú del día. Es un restaurante que decidió meter chistes en la carta. Entonces, al principio de la carta siempre viene un chiste. Lo que pasa es que uno de ellos, una usuaria, no lo consideró adecuado y lo subió a Twitter y decía así: ¿reconoce usted entre ellos cuatro a un violador? Creo que es el tercero, pero ojalá hubiese sido el cuarto. Señora, seriedad, por favor, que me viole el cuarto para asegurar. Una chica lo puso en Twitter poniendo: esto es suyo, mesón /JR. Esto es lo que consideran un chiste, sirven mamut. ¿Cómo es que tienen Twitter y no señales de humo? Este chiste ha sido compartido más de 1.200 veces en un día, recibiendo por supuesto numerosas críticas. Como mira, otro más que se os debió colar, porque claro, sacaron un comunicado diciendo: hola, buenas a todos los seguidores de este mesón, decidles que hoy por error se ha puesto un chiste, como siempre en el menú del día, cuando tenemos mucho trabajo lo hacemos de manera aleatoria. Entonces claro, uno dijo: mira, otro más que se os debió colar, entre comillas, por error. Le dice una mujer a su marido: si un león me atacara a mí, a mi madre, ¿a quién salvarías primero? Pues al león. Entonces la gente les está diciendo: no sirven las excusas, revísenlo, no me lo creo, no tienes vergüenza y demás cosas. ¿Qué opináis de esto?
Aparte de que los chistes son muy malos, no entiendo en el comunicado cuando dicen: no, ha sido un error. ¿Cómo va a ser un error si tú se supone que tienes una carta? Vas a leerte lo que vas a poner en la carta.
Y antes de imprimirlo, ¿es tu alguien negocio? Puede decir: oye, esto no está bien.
Bueno, pues por una parte puede ser que se lo hayan trabajado poco y le dijo: méteme aquí unos chistes, y cogió la persona que hizo los chistes y hizo el trabajo de aquella manera. Y por otra parte, creo que hay una serie de cosas con las que no se debe bromear. No porque te vayan a meter en la cárcel, no porque te vaya a haber tenga que haber que meterse lo civil o penal por delante, pero creo que hay un contrato social y que si tú lo violas, pues tienes que estar sometido a escarnio público, como le ha pasado a este restaurante en Twitter. Y si ahora son unos desagradables y nadie va a comer a su restaurante, pues se lo merecen si no hacen una rectificación.
Lo que dice la gente es que hay muchas formas de gestionar una crisis y consideran que diciendo que ha sido un error y que el chiste se pone de manera aleatoria no es una excusa. Porque alguien lo va a imprimir y porque no se lo creen. O sea, ¿quién va a poner un chiste? Es que dijeron: tenemos mucho trabajo, lo hacemos aleatorio, lo mismo sale una frase que un chiste. O sea, no me creo que lo pongas tan aleatorio, que igual no sale ni un chiste. O sea, no se lo creía la gente. Entonces, simplemente que asuman el error. O sea, si lo han hecho mal, que
sí,
lo asuman, pero
pedí
que no
disculpas.
Mientan.
Yo creo que sí, pueden decir el comunicado: pues mira, disculpamos haber puesto este chiste, aunque se les haya pasado o lo hayan hecho, no lo hayan revisado, quiero decir, les haya parecido en primera instancia buena idea y luego no les haya parecido buena idea, pues que menos que por decir por Twitter: lo siento, me he equivocado. Que eso creo que hace mucha falta.
Pero no ha habido ningún camarero que a la hora de repartir la carta se ha dado cuenta de lo que ponía en la carta.
Es que
O sea, para mí el chiste es ese, ¿sabes?
Es que una cosa es decir: ha salido de manera aleatoria, otra cosa es que la persona que ha hecho la carta no la haya visto, que la que la ha imprimido tampoco, que los camareros tampoco, y eso ya sí que no. Es imposible. Entonces el fallo ha sido ese, no asumir el error, y la gente se ha cabreado.
Y que nadie dijo nada.
Y mucha gente, vamos, los camareros ven la carta todos los días y no me creo que nadie dijera: oye, esto no está bien. La segunda cosa que os traigo es, como os he dicho, algo que he vivido este sábado. He estado en Ávila en una quedada de coches y la verdad es que normalmente se tiene una imagen equivocada de este tipo de quedadas. Primero os quería preguntar, ¿qué os viene a la cabeza cuando os dicen quedada de coches?
Me viene gente haciendo
carreras ilegales, Fast and Furious.
Haciendo loopings. Un rally, sí.
el polígono de Palencia, ¿sabes?
No, no, a ver, supongo que quedarán para enseñar pues sus coches y las prestaciones que tiene cada uno de los coches en un sitio que tiene que estar, por supuesto, reglamentado. O sea, tiene que haber un espacio que les hayan concedido. No se pueden reunir ahí como si fueran el Toretto.
Al lado del McDonald's.
No es necesario, o sea, no se lo conceden como tal, pero por ejemplo, esto lo hicieron en un parking donde está el Decathlon, el Worth, en una zona así con un Burger King y demás. Entonces lo que hacen es simplemente gente que va allí con sus coches, aparcan y se juntan y se reúnen en grupos a hablar de coches. Entonces al final no es nada ilegal, es simplemente gente que le gustan los coches hablando de coches.
¿Y por qué no quedan en una cafetería? Porque es que la gracia, yo he estado en alguna y la gracia es que están con el coche.
Abrir el capó a lo mejor, ver los motores, hacer fotos. Entonces la gracia es llevar los coches y verlos. Y...
O le dices a uno, toma, date la vuelta con el mío y le dejas en las llaves y se da una vuelta ahí y luego vuelve.
O te doy una vuelta y lo ves.
Claro, lo que pasa es que algunos hacen el brum brum de más y pues ya
pero
otros
escandalizan. Pero aquí, por ejemplo, sí que estaba la policía por allí, pero no va a llamar la atención para nada, simplemente pues controlando, porque siempre tontos hay en todos lados.
Yo tengo un amigo que le encanta, que se ha currado muchísimo el coche y todo, y... se queja muchísimo, o sea, han hecho el año pasado, me acuerdo que hacían como manifestaciones y así porque la policía le multó porque estaba ahí con el coche y estaban a lo mejor pues 6 coches solo, claro, enseñándose los unos a los otros y ya está.
Muchas veces se tiene una imagen que en verdad no es así, yo vi muy buen rollo, o sea, hablábamos de coches, hacíamos fotos y al final era un ambiente muy guay y la gente suele tener la imagen de esto es ilegal, carreras ilegales,
como si fueran
fast
ilegales o algo así.
Y la vida real no es así, chicos. Y sí que siempre hay un tonto que se pone a acelerarle y a derrapar o cosas así, pero no es lo habitual. Y además, como os digo, estaba la policía por allí simplemente pues vigilando por estar por allí y se estaba muy tranquilo. Al final te da paz esto. Y nada, deciros eso, que al final hay buen ambiente, que yo he vivido una buena experiencia, estuve de fotógrafa, hice un montón de fotos y me pareció todo muy guay con los chicos de Avilarrín que lo organizaron, que es un club de allí. Y pues eso, os cuento.
Pues ya nos llevarás alguna quedada, Alba.
Bueno, pues ahora tenemos la sección más culturizante de Malditos Millennials con Citania Garrido.
Muy buenas noches, Víctor. Yo hoy pues me voy a poner un poquito más seria. Voy a hablar de uno de los autores del atentado en las dos mezquitas de Nueva Zelanda. Emitió en directo parte del ataque en Facebook, según ha reconocido la red social a través de un portavoz. Al menos 49 personas han muerto el pasado viernes en dos ataques terroristas contra dos mezquitas en la ciudad de Christchurch, en la isla del sur de Nueva Zelanda. Se ha detenido a 3 personas que además guardaban explosivos en sus coches. La primera ministra del país, Jacinda Ardern, ha afirmado que esto solo se puede describir como un ataque terrorista. Además del ataque terrorista, el vídeo de 17 minutos se emitió en Facebook y la gente lo ha podido guardar y se ha ido subiendo a otras redes sociales.
Es que aquí entramos en un debate súper complicado, Citania.
Vale, pues las imágenes incluyen tiroteos, están grabados con una cámara GoPro y bueno, se ha publicado en Facebook, ha circulado por otras cuentas de la misma red social, por YouTube, Twitter, Instagram, Reddit, que es uno de los principales foros de internet. Bueno, según recoge The New York Times, alguien que se presenta como uno de los autores del ataque publicó antes del atentado el enlace a un manifiesto supremacista blanco que estaba colgado en el foro 8chan con otros tweets que mostraban cargadores de fusiles de asalto en los que había escrito los nombres de otras personas que han llevado a cabo otros tiroteos en masa y asesinatos ligados a la ultraderecha. Por ejemplo, estaba escrito el nombre de Pelaye, que era un nombre medieval de un soldado de las cruzadas. También había un nombre más actual, que ahora mismo os lo busco, que no lo recuerdo. Un soldado, José Josué Estebanez, soldado que en 2007 asesinó a Carlos Palomino en el metro de Madrid.
Eso lo había visto en Twitter.
Pues este comunicado estaba subido en Twitter desde desde el jueves y la red los responsables de las redes sociales no pusieron ningún filtro para que eso no se publicase. Entonces a mí lo preocupante de todo esto es dónde están los límites de las redes sociales.
Es que eso me refería con el debate.
Porque a mí el otro día subí un vídeo con una canción y al minuto me llega un correo diciendo esto es copyright, no puedes subir esto. Una persona sube un manifiesto de la ultraderechista.
Sí, ultraderechista.
ultraderechista y no pasa nada.
Es que, vamos a ver, Internet,
¿qué tipo de controles hay?
Internet o las redes sociales normalmente funcionan por un algoritmo. Entonces es fácil, es sencillo para el algoritmo decirle que si se repite una forma de onda, por ejemplo, como nuestras, o sea, no nuestras voces, pero una canción tiene una forma de onda. Si eso se repite y pasa de 15 segundos, automáticamente te salta el aviso de copyright. Sin embargo, no hay algoritmo a día de hoy sin inteligencia artificial que pueda procesar la opinión de una persona. Y la única manera de pillar a esa gente...
¿Y por palabras clave? Como es que fusiles.
Por ejemplo, tú puedes estar hablando fusiles en un juego del ordenador.
Claro, pero fusiles seguido de matanza el viernes.
Pero ya
alas,
son muchas. Tú no imagínate sé. Si te pones a calcular las opciones. Ya sería como censurar las opiniones. Y por ejemplo, si estuviera haciendo. Estuviera narrando una historia de lo que ocurrió, ya se lo censuraría. La única manera de controlar eso es que las personas del foro, las personas estén atentas y tengan buena fe. Por ejemplo, si empiezas a denunciar una publicación y ves que esa publicación está denunciada. Eso llama la atención de los moderadores, ellos lo juzgan y tiran el mensaje. El problema es cuando tienen una saturación terrible de foros, de hilos de foro, en el cual no pueden estar controlando cada uno. Y seguramente ese mensaje no iba a estar mucho tiempo. Pero el problema es que no tienen capacidad de procesamiento como para
no lo sé,
eso.
Porque el manifiesto también recogía las 14 palabras, un eslogan supremacista que han usado otros racistas y ultraderechistas. Que bueno, traducido es: debemos asegurar la existencia de nuestro pueblo y un futuro para los niños blancos. Esa frase no está registrada en los algoritmos, es que no sé.
No, normalmente no, porque si tú estuvieras... No tiene sentido porque daría errores. Tú si estuvieras, por ejemplo, diseñando el programa que censura o no censura, tienes que... No puedes poner una serie de palabras que saltara, porque si una persona estuviera narrándote una historia de por ejemplo, del nacionalsocialismo...
Vale, pero puede saltar, pero los que lo controlan lo van a ver y van a decir, vale, pues esto no tiene ningún
peligro. La gracia del algoritmo es que es automático. Entonces... Sí, no, adelante, tía.
Que yo tengo una duda, este es el tío que fue como... Que
sí,
tenía la cámara aquí,
sí,
como en el abdomen.
Sí, que me parece... O sea,
me lo contó un amigo y me decía que era como un videojuego, que era una pasada, que entraba
no.
así...
No, para nada una pasada, todo lo contrario,
una pasada. No una pasada en buen sentido.
En plan que impresiona, me
que decías una pasada de vaya locura, porque el tío se ponía aquí la cámara,
sí,
como en el abdomen.
A mí mi padre me dijo lo mismo.
Las pistolas acomodadas las dos manos.
Que parecía, o sea, parecía el Counter Strike. O sea, parecía que... Pero vamos a ver.
Yo tenía esa duda, pues podéis hablar, no sabía si era
eso. Tú, el problema que le veo yo a esto es que tú no puedes evitar que estadísticamente en la sociedad haya un loco que un día explote porque está loco y no hay que vincularlo a nada. O sea, esta persona, obviamente al ultraderechismo, obviamente, esta persona... Es una serie de cosas que no quiero decir en la antena porque no quiero que se censure el programa, pero esta persona lo que ha hecho es abominable. Y hay que intentar, por una parte, mejorar la educación para que este tipo de conductas... No sé qué palabra decir, me está costando bastante hablar porque me parece un tema muy serio. Pero este tipo de conductas hay que intentar erradicarlas a través de la educación. Y luego, para detectarlas, pues sí que se están intentando mejorar los sistemas de búsqueda, pero esto también tiene mucha, desde mi punto de vista, tiene mucha responsabilidad los usuarios que comparten plataforma con esta persona, porque tienen que detectarlo, denunciarlo, y una vez se le denuncie, no haya este tipo de publicaciones y que se sometan a escarnio público, y si están haciendo efectivamente un delito de odio, como estaba haciendo esta persona, pues que se proceda con su procesamiento.
Y ya para terminar, me gustaría contar un poco el perfil de esta persona, por si no lo conocéis. Y en el texto él explicaba que nació en Australia antes de mudarse a Nueva Zelanda y que en su familia hay antepasados escoceses, irlandeses e ingleses. Hace referencia a los invasores, a los que quiere mostrar que nuestra tierra nunca será tierra. Los primeros europeos llegaron a Nueva Zelanda en el siglo... 16 y en esa isla establecieron una colonia desde 1840, tras la guerra entre británicos y maoríes hasta 1907. Australia fue una colonia de Gran Bretaña entre 1788 y 1901, y en el momento de los primeros asentamientos europeos había unos 350.000 habitantes en ese país. Entonces él quería luchar por volver a conquistar Australia.
Es que para mí, una persona que es un racista... Es etimológicamente un ignorante. Es que no tengo nada más que decir. Ignorante. Una persona racista es un ignorante. Es que no sé qué más decir en antena. A mí me violenta mucho este tipo de cosas porque en el siglo XXI todavía niños que se han criado en una educación favorable, ¿sabes? Que se han desarrollado en un colegio, acaben haciendo esto, por mucho que hayan visto, o sea, ¿dónde está el fallo en el sistema para que una persona no entienda que ser racista es ser un ignorante, aparte de muchas cosas más?
Ya, pero bueno, hay que comentarlo y conocer las opiniones de todos.
Sí, si se os ocurre en plan alguna forma, ¿cómo haréis vosotros para pararlo? O sea, ¿qué
yo
haréis
es que creo
vosotros?
Que es algo...
Educación a saco.
Yo creo que es tan difícil educar a tantos colectivos de la misma forma. Yo creo que por ahora no existe ninguna fórmula.
Es que, ¿en qué momento se te pone en la cabeza ponerte a juzgar a un colectivo? No voy a decir una minoría, pero si te ponen a juzgar a una minoría, es que siempre es por algo que te han inculcado.
Claro.
¿Y quién te ha inculcado eso?
Pues tu cultura, del país donde vives.
O tu familia.
Tu cultura
o...
no, porque, o sea, quiero decir...
En estos casos te estoy hablando de cultura porque él luchaba por reconquistar ese sitio, o sea, echar a esa cultura para que entrase la suya. Por eso te estaba hablando de culturas.
Sí.
Pero yo creo que eso es un problema de lo que ha dicho Antía, de las familias, de lo que te explican en casa. Pero es que
los niños no se odian cuando están en el cole. Es porque luego escuchan algo.
Obviamente.
Y se le mete en la cabeza.
Es que es eso.
Los niños
no
odian.
No hay otra,
¿sabes?,
posibilidad. No
y
hay...
el multiculturalismo es lo mejor que hay, o de lo mejor, yo creo.
No hay ningún niño que desarrolle odio de por sí. Esto es porque se lo han inculcado sus familias. Pero es que esos grupos que están triunfando, por ejemplo, en Europa, ahora me estoy metiendo un poco en política, pero los grupos ultraderechistas que están triunfando ahora en Europa, es la punta del iceberg. ¿Cómo llega eso, por ejemplo, al Parlamento, creo que se dice en alemán Bundestag, disculpadme que no se me dan nada bien los idiomas, cómo llegan los ultraderechistas al Parlamento alemán después de lo que ha pasado? Es que a mí hay cosas que me levanto por la mañana, me pongo a ver el periódico y digo, me prefiero no levantarme.
Yo creo que ese tema le podemos dejar para la semana, la semana que viene en Cultura Millennial. Me preparo porque la ultraderecha está llegando a Europa y a muchas partes del mundo.
Vamos a hacer un buen debate con eso.
Y me despido por hoy.
Vale.
Y muy buenas noches a todos los oyentes. Y os recordamos que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, @malditosmillennials, en Instagram.
Y en Twitter, mmillennialsfm, que estamos intentando actualizarlo poco a poco.
Pues muchísimas gracias, Titania.
Sing it, bitch. Get it. Oh boy. Niggas. Ladies.
Buenas noches a todos. Sí, a ver, yo sí que quería traer un poquito de debate hoy también, la verdad. Ya sabéis que en esta sección siempre vengo a sacaros un poquillo los colores y hoy quiero desmitificar el porno. Para ello quería preguntaros vuestra opinión, centrándome sobre todo en dos preguntas. La primera, ¿qué cosas, bueno, si consumís porno, por supuesto, doy por entendido que alguna vez habéis consumido porno? La primera, ¿qué cosas habéis visto en el porno o veis a día de hoy que no os agradan? Y la segunda, ¿qué cosas veis en el porno que decís, esto no se asemeja para nada con la realidad?
A ver, inciso, vocabulario académico, ¿vale? Vamos a hablar como si esto fuera una clase de sexología.
Yo vengo súper preparada.
Lo sé.
Yo vengo a ser vuestra maestra hoy.
Por turnos. ¿Quién toma la palabra? No pido, están diciendo
nadie
no pido.
¿Nadie quiere opinar?
A ver, hay que romper un poco el hielo y yo creo que te toca a ti, Antía.
¿Quieres que empiece yo? Vale.
Sí.
Bueno, pues os voy a contar, por ejemplo, la opinión de Manu. ¿Os acordáis de Manu?
Sí.
Manu, te queremos desde aquí.
Haz una pequeña descripción para que nuestros...
Esto fue... bueno, yo esto se lo he preguntado a bastantes amigos y conocidos para...
Sí,
poder
para hacer
tratar
una encuesta,
el tema.
Para poder, sí, de acuerdo.
Una encuesta a mi manera. Entonces, yo llego, Manu, que a Manu le encanta soltarse, ya sabéis. Pues llego, Manu, ¿qué opinas? Le hago las mismas preguntas que os acabo de hacer. Y pues Manu llega y se salta y me dice, pues todo. Nada en el porno es igual que la realidad. Y me empieza a decir, bueno, por supuesto que no le gusta las vejaciones sobre las mujeres, que esté mucho más centrado en el hombre que en la mujer, todas esas cosas, pero sobre todo él se centraba en el día a día. Y me decía que es que a lo mejor estás ahí y esta pierna no tiene que ir aquí. O, bueno, pues vamos a cambiar esta postura. No, y es que esta tampoco me gusta, vamos a probar con esta. Y luego cuando ya consigues cuadrarte con tu compañero sexual, que tenías, ay no, cariño, es que me tengo que ir al baño, y te ibas, y volvías, y seguías, ah no, es que ahora tengo sed, y parabas, y no sé qué, y que no llegas a un ático de lujo en medio de la playa y tienes esperándote un culo en pompa.
A ver, básicamente lo que has dicho es todo verdad. Yo añadiría que es eso, que básicamente está centrado a los hombres y que muchas veces las mujeres no tenemos tantas opciones que nos puedan hacer disfrutar en el porno.
A mí me molestan.
Uy, perdón, Sara. El problema es que muchas veces no, o sea, los niños, adolescentes no reciben la educación adecuada, entonces su única educación es el porno. Y la
eso pensaba
que da el porno
tratarlo
no
ahora
es
también.
La real. Y esto es algo de lo que he oído hablar a Sara y como 100 veces.
O sea, primero quiero que me digáis lo que opináis respecto a lo que yo os he preguntado de qué veis que no os gusta en el porno y si se asemeja a la realidad. Y luego ya quería incidir en lo que es para la juventud, que cada día es más precoz en la sexualidad, que por estar tan globalizado se reciben tantas cosas de internet, pero tan poca educación sexual pues les influye realmente cuando van a perder la virginidad o en sus primeras experiencias.
A mí en general me molestan mucho los hombres en el porno. Cuando aparece un hombre en una película porno me molesta mucho por todo lo que hace cuando aparece, por todo lo que conlleva, por todos, cambia completamente el vocabulario no verbal de todos los que están participando en la película. Cambia el rol de poder, cambia todo, cambia la película. Entonces yo, como me molesta mucho, hace mucho que opté por no consumir porno con hombres. Y bueno, pues más o menos me dejan de chirriar cosas. Como consejo para ti, por ejemplo, que decías que no encuentras porno, ¿qué tal? A mí cuando no hay hombres, pues el porno me molesta mucho menos.
Sí, yo creo que es lo que hacemos todas. Al final acabamos viendo porno sin hombres. Y a lo mejor no es nuestra orientación sexual, pero nos sentimos más identificadas con el trato a la mujer.
Es que es eso, es que muchas veces en el porno el trato del hombre hacia la mujer es que es como, pero ¿cómo estás haciendo esto?
Si te parece, me gustaría introducir, que todos lo hemos estudiado, ya que somos estudiantes de periodismo, ¿qué os parecería encajar aquí lo que sería la teoría de los usos y gratificaciones de teorías de la comunicación en el porno? ¿No creéis?
Refrescanos, vale, ¿qué es la teoría de usos y gratificaciones?
¿No creéis que los consumidores de porno, que se, no me atrevo a dar un porcentaje porque no lo sé, hacen lo que quieren con la pornografía? Es decir, nos partimos de la base de que hemos venido a una sociedad machista. Eso es una cosa que es innegable. Uh-huh. Entonces, las propias personas que, siendo machista o no siéndolo, hacen que el porno se convierta en algo machista, porque piensa que las productoras pornográficas al fin y al cabo son productoras audiovisuales, y la actriz normalmente que participa y el actor que participa en una película normal, eso está totalmente guionizado, cada gesto, cómo se tiene que comportar. Entonces piensa que el que realmente orquesta todo, el que es el director, porque a la actriz no va a hacer nada que no le parezca bien, porque si no eso sería un delitazo, y al actor tampoco. Les va a ordenar el director hacer lo que tengan que hacer. Entonces, ¿creéis que puede ser, como ocurre en los medios de comunicación, como os he enseñado en clase, creéis que la industria pornográfica ocurre lo mismo? ¿Que son los propios consumidores los que han alterado y demandan esa...?
Por supuesto, por supuesto. Claro. Bueno, hola, buenas, soy Yanire, soy este.
Introducimos a producción, a Yanire, a San Martín.
Hola, Yanire.
Vamos a ver, hay que tener en cuenta que para empezar el porno es un producto que está fabricado, está producido para hombres, con lo cual, evidentemente, se está pensando en que a los hombres les guste. Pero luego me hace gracia porque sí que es verdad que, por ejemplo, Antía, hemos estado muchas veces con nuestros amigos comentando, hablando sobre este tema para preparar la sección, y me hace mucha gracia porque todos dicen, no, es que a mí no me gusta, por ejemplo, ver tratos vejatorios o ver cómo actitudes violentas o agresivas contra la mujer, pero sin embargo sigue habiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? O sea, no les gusta a los hombres, pero luego se sigue.
Exacto.
Sigue,
es que
eso es por eso planteo lo de usos y gratificaciones, que es
Aquí alguien está
yo,
mintiendo, ¿no?
Yo solo quería preguntaros por el porno. O sea, me parece súper guay que hablemos de estas cosas, pero no lo quiero, por un día no lo quiero enfocar hoy al feminismo, sino a puramente educación sexual.
De acuerdo.
Pero sí que es verdad que a la mayoría que he preguntado de amigos y conocidos, la mayoría son hombres y todos me dicen lo mismo. E incluso llegar a decirme por qué hay felaciones de 30 minutos y cunilingus de 20 segundos. Y es una realidad en la que vivimos. Pero sí que es verdad que a día de hoy, en pleno siglo XXI, cada vez más mujeres consumimos porno y la industria no se está cambiando para nosotras también, y eso hay que arreglarlo. Estoy
también
totalmente de acuerdo.
Quiero decir que la industria no se está cambiando, bueno, la industria gratuita del porno no se está cambiando, pero por supuesto que productoras independientes que si te suscribes o que si, claro, pagas, pues puedes ver porno de calidad con pues no sé si historias bien, ¿no? Pero me imagino que planos, luces, música y actuaciones incluso mucho mejores
que poco a poco, como todo.
Eso es.
El cambio está llegando. Poco a poco, pero
hay incluso actrices porno que ya no se depilan.
Maravilloso. Pues eso, yo eso lo quería llevar puramente a la educación sexual. Y os quería, antes cuando hemos hablado de Manu y Alba ha dicho lo de la virginidad, y eso es algo que me gustaría recalcar muchísimo, porque pues ya lo he dicho antes, hay muchísimos jóvenes que cada vez son más precoces, ya no solo en tema sexual, sino pues eso, consumiendo porno o así. Y cuando ya no solo el día de perder la virginidad, que siempre piensas que va a ser maravilloso y luego es todo lo contrario, es un desastre y te puede pasar hasta, yo qué sé, de todo. Pero ya luego en las siguientes veces, como que, ¿cómo explicar eso? Se mete tanto la idea en la cabeza del ideal que tenemos viendo el porno, pues es lo que me decía Manu, llegas al ático, las vistas de la playa, la chica ahí con el bañador, el culo en pompa esperándote, todo ya lubricado, todo perfecto, no hay fallos, posturas clavadas, y no es así. Y luego cuando llegas, a lo mejor si tu pareja está más influenciada por el porno y tú no tienes ni idea, te dejas llevar, o simplemente los dos estáis influenciados por el porno y seguís una línea que no es la que es.
A mí, por otra parte, me gustaría comentar que también hay que decir que las producciones pornográficas, al fin y al cabo, son producciones, como he dicho antes. Y entonces, como en el cine, tiene que parecer algo bonito, tiene que ser como una obra. Entonces, por eso también hay que romper una lanza por parte de los directores de estas, de este tipo de películas. Claro. En temas, cuando hablamos de estos temas, siempre digo que quizás las charlas de sexología que se dan en los institutos de poner un preservativo, un plátano, que ya hemos hablado en más programas,
eso también
deberían de...
Todo pensado.
Muy bien, así me gusta, tía. Deberían de enfocarse más hacia cómo se sienten los jóvenes en esa primera etapa sexual.
Yo también, con todo esto, quiero hacer una crítica, porque no hay... Es que no tenemos una educación sexual. Ya no es solo el cómo se pone un condón. Educación sexual tiene que abarcar todo. Tiene que abarcar tanto la seguridad a la hora de tener sexo como el poder tener un buen sexo.
Exacto.
Yo creo también que es muy importante, además de tener educación sexual en el colegio, en la universidad y además en el trabajo, porque tu cuerpo va cambiando y tú sigues viendo el mismo porno y a lo mejor no es la forma en la que tú puedes hacerlo a esa edad. No sé cómo, si me estoy explicando. Yo creo que debería haber educación sexual durante todas las etapas de tu vida, porque a la vez que va cambiando
sí,
tu cuerpo...
Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, que todos los años, aunque sea ya una gran charla, yo que sé, desde que tienes 11, 12, pongamos, para tampoco acelerarlo, hasta que acabas el bachiller, yo creo.
Sí.
Y en la universidad me parece súper importante, porque yo creo que es, hombre, de las etapas más activas,
sí,
que vas a tener en tu vida.
Pero
en
la universidad se supone
eso,
que ya,
claro,
tienes
que
un
ya
pensamiento...
Como aprendidos.
Que no,
¿aprendidos
igual,
de
no,
dónde
no lo
venimos?
Habría que hacer una encuesta.
¿De dónde
venimos
aprendidos?
La vida.
Pero yo creo que la vida, las clases de sexualidad que supuestamente nos han dado en el instituto, ¿no? Yo quiero decir que si tienes 15 años y estás dudando entre preguntarle a tu madre o preguntarle a tu amiga de 15 años...
Pregúntale a tu madre.
Siempre, o sea, siempre.
Te lo decimos desde aquí,
es
desde malditos millennials.
Yo creo que ya no es por la relación que tengas con tus padres. A ver, obviamente, si estás a la gresca todo el día en casa, pues no vas a llegar y vas a decir, oye, creo que tengo un problema con esto. No, lo entiendo. Pero si tienes una relación normal con tus padres para todo, ahí lo único que se interpone es el tabú social que hemos tenido siempre con estos temas. Y yo por eso tengo esta sección y por eso os hablo de estas cosas, porque yo ya no creo en ese tabú y me lo quiero quitar de en medio. Y yo con mi padre no hablo de sexo, que lo sepáis, pero... Pero tampoco me importaría. Así que muchas gracias a todos.
Muchísimas
y buenas noches.
Muchísimas gracias. Ha sido Antía Gallega con el sexto sentido.
Hola, hola, hola a todos, buenas noches. Bueno, hoy es 20 de marzo, hoy empieza la primavera. ¿Todos lo sabíais que hoy empezaba la primavera?
Yo sí, porque tengo la suerte de cumplir años el 21 de septiembre, que es cuando empieza el otoño, y como que me he aprendido todas las fechas de cuando empiezan las estaciones.
Pues yo no tenía ni idea.
Llamadme friki.
Yo sí, pero no sabía que hoy era día 20.
Yo no tenía ni idea.
Yo sé que empieza la primavera, pero no sé en qué día vivo.
Bueno, pues yo hoy os he traído juegos de mesa para que podáis salir en primavera, que hace bueno, al parque, a jugar a juegos de mesa con unos zumitos y lo que os apetezca.
Y con unos bocadillos.
Claro, con unos buenos bocadillos. Zumo de cebada, tía. Yo no me meto en qué tipo de zumo bebes.
Vale, vale.
El primero del que os voy a hablar es del virus. El virus es un juego muy sencillo. No sé a partir de qué edad se puede jugar.
Bueno, como no tiene piezas pequeñas, supongo que a partir de los 3 años.
A partir de 8.
A partir de 8, bueno, vaya. Tío, sería horrible.
Sí, sí. Bueno, es un juego muy, muy, muy divertido que admite hasta 6 jugadores. Y el objetivo es conseguir un cuerpo humano sano. Un cuerpo humano sano consta de un estómago, un hueso, un cerebro y un corazón.
Bueno, son una serie de cartas, porque piensa que no,
sí,
sé,
bueno, claro,
no lo están
todo,
viendo.
Todos son cartas. Aparte, hay un multiórgano, pero son cartas especiales de las que tampoco os voy a hablar mucho porque quiero que juguéis y que los probéis. Para evitar que los demás consigan un cuerpo humano sano, hay que lanzar enfermedades.
Vale.
Hay que lanzar enfermedades.
Son otras cartas.
Son otras cartas que cada enfermedad corresponde a un órgano. Entonces, tú no puedes tirarle la enfermedad del hueso al estómago. Tiene que ir al hueso.
Sí, de acuerdo.
Y así, para evitar que te maten los órganos, tú puedes lanzar curitas. En plan botiquines o pastillas o así.
Dios, qué también, juego más visceral.
Sí, también corresponden a su órgano. Luego hay 5 cartas especiales que no, de verdad, no os voy a decir de qué van porque quiero que juguéis a los juegos. Y además el juego trae 2 cartas en blanco para que tú pongas lo que quieras, para que dibujes la carta que quieras. La que tú creas que le falta al juego, se la dibujes y se la metas. Yo el consejo que os doy es que metáis todas las cartas de todos vuestros juegos de mesa en fundas de Magic para que no se mojen, no se rompan, no se rayen, no se... nada, para que no les pase nada. Y las 2 cartas blanquitas, en vez de dibujarlas y quedarte sin cartas blanquitas, meter un papel en el que se explique qué carta quieres jugar, pero así tener muchas y poder cambiarlas en todos los juegos. ¿Me habéis entendido?
Sí.
Vale, es un juego muy sencillo, pero tiene algo de estrategia y las partidas duran muy poquito. Ya os digo que es muy, muy, muy divertido y he jugado tanto con niños, que les flipa y les vuelve locos porque se pican un montón, como con mayores. Y bueno, pues el juego vale 15 euros y tiene una expansión que vale unos 12, más o menos. ¿Qué os parece?
No está mal de precio.
Me parece súper interesante para ser un juego de cartas, porque a mí personalmente no me gusta nada jugar a juegos de mesa. Y este al menos tiene buena pinta de que, yo qué sé, que al menos vas a estar entretenida durante bastante tiempo.
Sí, además si dices que las partidas duran poco tiempo, se hace menos monótono. Este tipo de juegos son, bueno, para echar la tarde están bastante divertidos.
Bueno, pasamos al siguiente.
De
el
acuerdo.
Siguiente le va a gustar mucho a Alba.
Oh, sí. Dios.
Es un juego de gatitos.
Ah, vale, vale, vale.
Todos son gatitos. Se llama Explody Kittens. Es un juego que...
¿También de cartas?
También de cartas. Todos son de cartas. Los 3 que he traído son de cartas. Es un juego que puede... puede admitir hasta 5 jugadores, pero con las expansiones se pueden jugar más. Es una ruleta rusa con mucha estrategia. Hay un mazo del que todos vamos robando por turnos y en el que hay gatitos explosivos. Entonces, si te toca un gatito explosivo, tienes que desactivarlo. Todos empezamos con una desactivación en la mano, pero claro, una vez que la utilizas, la pierdes. Las bombas, cuando se desactivan, se vuelven a meter en el bazo, donde tú quieras, en el punto que tú quieras, para quien tú quieras. Y bueno, pues hay 2 versiones diferentes del juego. Uno es más infantil, como más para niños. Tengo aquí una carta pues del que es más infantil, que dice: invierte el sentido, recibo masaje de panza peluda. Y luego hay otro juego que es más de adultos, que es un poco pues más hardcore, tanto en las imágenes como en las frases que tiene, que dice: ver el futuro, descubre un mago de las tetas viviendo entre sus tetas. Escucha los secretos que te revela. Y bueno, pues eso, es continuamente robar a ver quién muere. El objetivo es no morir y ser el último que quedar con vida.
Si te sale la bomba y no puedes desactivarla...
mueres.
Mueres.
Me encantan
y
las
así al último que quede o solo pierde una persona.
Así está el último que quede, vale. El último que quede gana.
De acuerdo.
Luego, bueno, pues hay una bomba, por ejemplo, que siempre está activa y que quien la roba, pues que muere o... No sé, es muy, muy, muy divertido.
Pero
luego, si queréis...
Este, frente al anterior que has enseñado, el de virus, tiene menos componente estratégico, ¿no?
En realidad tiene más.
¿Tiene
porque
más?
Todas las cartas son gatos y todas
yo
las cartas te mandan
complicado.
A hacer algo. Por ejemplo, hay un ataque que te manda a robar dos veces.
Ah, vale,
que
vale.
Que tienes
vale.
el doble de posibilidades que tal. Hay gatos que hacen que le robes de la mano a otra persona.
Estoy viendo aquí la carta de el gato de Schrödinger.
Sí. Hay cartas que alteran el futuro.
Voy a leer el enunciado para que veáis de qué tipo de estrategia estamos hablando o de qué va el juego. Pone el gato de Schrödinger. Esta carta de gato no sirve de nada por sí sola. Juega con dos Schrödinger del gato para elegir a un jugador y robarle una carta de la mano. Os la voy a pasar por aquí. Pues hay una serie de actividades o habilidades que pueden tener las cartas que causan un efecto sobre el juego, por lo que estoy entendiendo. Me están pasando aquí más cartas. Por ejemplo, usa como cualquier carta de gato, carta con ninguna instrucción en ella. Luego esta se llama va a ser que no... Detén la acción de otro jugador, puedes jugar esta carta. O sea, vas afectando a los demás jugadores para entorpecerles y que no puedan desarrollar su
Eso
estrategia
es.
Para que no te maten.
Tu objetivo es que las bombas les exploten a ellos y no a ti. Entonces, tu objetivo es intentar robar del mazo lo menos posible o lo más posible para conseguir cartas buenas y que el resto robe del mazo para perder. Hay cartas de pasar, hay cartas de barajar, hay un montón de tipos de cartas.
Pues está súper bien, tiene muy buena pinta.
Es de mis
favoritos.
Yo tengo
favoritos. Ganas de probarlo.
¿Y
cuánto cuesta este?
Bueno, pues mira, este cuestan 20 euros, tanto la versión de adultos como la versión de niños. Y luego 15 euros la expansión, que es de gatitos implosivos, que también está aquí dentro. Ahora os voy a explicar cómo conseguir juegos que valen más caros por menos dinero.
Sin incurrir en ningún delito, por favor, que estamos en una radio pública.
Sin incurrir en ningún delito. Tenéis que buscarlos en PDF en internet,
de
que
acuerdo.
Están en todas partes. De hecho, bueno, os puedo pasar el enlace de un post en el que hay más de 100 juegos en PDF para descargar. Y simplemente es imprimirlos y meterlos en fundas con una carta de barajas del bazar más cercano de vuestra casa. Y entonces queda el papel dentro
vale.
de la funda y la carta para darle consistencia.
Sí, eso me he fijado antes cuando ha pasado.
De acuerdo, Bitch.
Y así podéis conseguir juegos de mesa muy baratos. Si podéis imprimir gratis o por un bajo precio, pues...
A ver, a lo que se refería Sarai con fundas de Magic, se refiere a una bolsita transparente para guardar, para proteger la carta en cuestión, que eso, por si alguien no lo había entendido.
Las venden en un montón de tiendas dedicadas a estas cosas.
Vamos ya, súper mal de tiempo. ¿Te queda algún juego más, Sarai?
Me queda el último, me queda el Jungle.
Vamos a ver, ¿qué juego te queda?
Yo creo que todos habéis jugado al Jungle.
Por supuesto.
Igual menos Antía.
Dios.
Bien. Yo, de hecho, os conocí, bueno, conocí a
Viti jugando al
Jungle
Speed. Ay, qué bonito recuerdo.
A Yanire casi le da un infarto.
Este jueves se juega al Jungle.
¿Verdad? Bueno, pues el Jungle Speed es mi juego favorito. Y nos tenemos que sentar todos más o menos en círculo y las cartas se van sacando por turnos una a una boca arriba, de tal modo que se crean montoncitos individuales. Cuando, bueno, se van sacando cartas boca arriba de uno en uno hasta que haya dos iguales encima de la mesa. Cuando se da esta situación, las personas que están implicadas en las cartas que son iguales tienen que ir súper rápido a coger el objeto o el tótem que hay en el centro de la mesa, que suele ser pues un palo alargado. ¿Cuál es tu objetivo? Quedarte sin cartas. ¿Cómo te quedas sin cartas? Cogiendo el tótem siempre que te toque y nunca cuando no te toque. O haciendo trampas. En este juego se puede hacer trampas. Cuando a cualquier otra persona le toque recoger cartas, tú puedes meter cartas en su montón sin que esa persona te vea. Los demás te pueden ver, pero no pueden decir nada. ¿Y cuándo coges el tótem? ¿Cuándo sabes si te toca coger el tótem? Bueno, pues hay cuatro colores y muchas formas en las cartas. Todas las cartas, cada carta tiene un color y una forma. Para que se cree duelo, para que haya que coger el tótem, tienen que coincidir dos cartas en forma, pero no en color. Luego, hay otra carta especial que si está boca arriba sobre la mesa hace que lo único que importe sea el color y que entonces la forma te dé igual y que si hay dos cartas azules encima de la mesa, las dos azules tienen que luchar por el tótem. Y luego hay otro par de cartas especiales que también cambian el desarrollo del juego, pero que no os voy a explicar porque quiero que juguéis y que aprendáis a jugar. Hay situaciones en las que se tienen que coger todas las cartas, todas las que están boca arriba encima de la mesa. Entonces, bueno, pues suerte, son muchas. Y bueno, hay muchos tipos de jungles. Están todos en Amazon, valen alrededor entre 15 y 25 euros. Incluso hay una versión de piscina para que no se mojen o que si se mojan no les pase nada. Aquí tenemos el jungle original y una de las expansiones, que lo único que hace es, pues eso, hay más figuras y dificulta el nivel
para nuestros
juego.
Para nuestros oyentes, yo la primera vez que jugué me recordaba mucho al 1. Es como un poquito más complejo, pero más o menos la forma de jugar se parece.
Sí, es similar. Sí. Si se repite la figura que aparece en la carta que sale frente a las que tú tienes, pues tienes que coger rápidamente el tótem, o el palo alargado, como lo llaméis, llevártelo, y la persona que se quede sin cogerlo, pues se lleva todo el taco de cartas y entonces aumenta.
No, mira, ahora estamos viendo
super taco.
Una carta que yo creo que también está en el 1, que es, no me acuerdo muy bien, es,
sí, que es
la de...
El cambio de...
¿Cambio de color?
En el 1 hay cambio de color,
ser,
pero esto no tiene nada que
sentido.
Ver. Esto vale. Es que solo importa el color que hay encima de la mesa. Es decir, que aunque haya tres cruces iguales, si no son del mismo color, no hay lucha por el tótem. ¿Lo entendéis?
Sí.
Vale.
Sí, sí, sí.
No recomendado para personas con problemas de corazón.
Bueno.
No, para nada.
Yo me lo paso.
Es muy frenético.
Bueno, estamos tomando una serie de imágenes.
Yo casi me dejo el dedo,
es...
gracias a Vito.
Ya, ¿te acuerdas? Qué mal. Demasiada efusividad. Lo que estaba comentando, estamos sacando una serie de contenido visual para mostrarlo en redes sociales. Podéis seguirnos en nuestras redes sociales de Malditos Millennials, sobre todo en Instagram, para que os ubiquéis un poco, porque a veces es difícil contextualizar imágenes a través de la voz. Es difícil que lo entendáis. Hemos intentado explicarlo lo mejor que sabemos, pero es mejor que lo veáis si os interesa el tema.
Lo único que quiero deciros es que si no tenéis dinero para comprar juegos de mesa, hay un bar en Valladolid al lado de Medicina, en el que si te tomas una caña o lo que pidas, te dejan un como una especie de libro con un montón de juegos de mesa para que elijas y te dejen uno.
Aquí en Valladolid está el Unreal.
¿En serio?
Sí, que es donde íbamos nosotros a jugar. Y tienen un montón de juegos de mesa y está bastante interesante.
Tienen el Virus también, de hecho.
Tienen el Jungle, tienen el Munchkin, que no lo he traído, que es
el
muy largo,
está muy bien,
pero que podéis jugar cuando queráis. Es que os puedo hacer una lista de top 10, si queréis, de juegos de mesa.
Vamos a ir terminando ya, porque hoy nos hemos pasado de tiempo con todos los especiales que hemos hecho.